Buenos días, buenas noches, buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Esta es una audio traducción del mensaje de Beaufort Church en español, predicado el 4 de septiembre de 2022. Con Pastor Brad Smith, vamos a traducir lo que es la semana número 10. No hay para qué esconderse en la serie de Romanos, una vida de fe. El mensaje está basado en Romanos capítulo 7, del 1 al 25. Tenemos Pastor Brad hablando con nosotros. Dice que quiere tomar esta oportunidad para que le digas algo a Dios que ha estado guardando en tu corazón y te dé ánimo para que te apoyes en este momento. Pero mientras cantábamos estas canciones, estaba pensando en esa frase de las cosas que esta tierra se desvanecerán. Y pienso en cuántas veces las cosas de esta tierra están en alta definición justo enfrente de nosotros. Abres el buzón y hay facturas y están en alta definición, y enciendes las noticias, hay una crisis de alta definición, o miras a tu alrededor, incluso tu vecindario, y hay cosas que son de alta definición, y a veces podemos llegar así. Esto puede volverse tan abrumador y a veces es muy personal. Solo quiero tomarme un momento hoy y decir, podemos simplemente tomar nuestra atención y dársela a Jesús y permitir estas cosas que nos están aplagando, nos ha estado dominando nuestra atención, que han captado nuestra atención. Podemos dejar que esas cosas se desvanezcan. Así que ora conmigo mismo y solo queremos animarte mientras oramos para que identifiques esa cosa, lo que sea. Si hay algo en tu vida que simplemente estás muy concentrado en eso y te estresa o te preocupa, no puedes dejar de pensar en eso. Te tomaste un momento ahora mismo e identificaste qué es y luego dile al Señor, no quiero mirar, quiero mirarte. Y sería este el momento que tardarías en decir que no quiero que mi atención no esté en todas esas cosas de las que no me puedo preocupar, pero quiero que esté en ti, Jesús. Hasta lo más traumático del trabajo, tal vez te despidieron, tal vez estás preguntando cómo vas a pagar con algo relacionado con tu matrimonio. A veces están las rocas, sabes, esto lo está lidiando con algo interno, algunas emociones, lo que sea. Solo di que quiero que el Señor en este momento, quiero que me mire y me confíe que todo tienes cubierto. Señor, confiamos en ti en este lugar. Nos reunimos en este lugar y te prestamos nuestra atención en este lugar porque realmente creemos que cuando nos enfocamos en ti hay algo dinámico, hermoso y maravilloso que sucede en nuestras vidas. Y por lo tanto, Señor, nuestra atención está en ti hoy y en todas estas cosas de esta tierra. Ruego que se desvanezcan. Las cosas que nos ponen ansiosos y preocupados sobre otras cosas además de ti. Señor, oro para que todas esas cosas desaparezcan y que estemos total y completamente enfocados en ti. Oramos todo esto en tu nombre, Señor Jesús. Amén y amén. Por favor, pasen a sentarse. Cuando oramos con todos en este lugar, no sé si ustedes pudieron olerlo ya, pero el otoño está en el aire. Estaba mirando nuestra bandera esta mañana, como si todos estaban pasando con las ropas más gruesas. Estoy emocionado por el otoño porque en estos días sigo hablando con diferentes personas y historias asombrosas de lo que Dios está haciendo en la vida de las personas y lo que Dios está haciendo a través de nuestra iglesia individualmente, lo que está sucediendo. Pero lo que está haciendo colectivamente a través de nuestra iglesia a medida que vamos avanzando, están sucediendo cosas aquí en nuestro equipo. Tiene cosas geniales planificadas. Algo que comenzamos a ver hace aproximadamente un año y medio, dos años, se llama Alpha. Y solo menciono esto porque si eres nuevo por aquí y no sabes cómo conectarte, está cómo me conecto a esta iglesia, cómo me convierto en parte de esta comunidad. O si eres alguien a quien le gusta haber vagado y tienes preguntas sobre la espiritualidad y estás un poco indeciso acerca de Jesús, Alpha es un lugar para ti. Si eres alguien más que le gustas, quieres aprender más sobre cómo hablar de tu fe de una manera relevante, como culturalmente contextualizada, Alpha es un gran lugar para ti. Hemos hablado de eso por un tiempo, un poco más de la historia sobre Alpha, especialmente en esta temporada. Así que te quiero que se sientes conmigo y veamos, y les daré algunos detalles más en un momento. Y aquí viene el video con música y el video de YouTube. ¿Por qué pasan las cosas malas en esta gente? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Qué tenía en mente cuando me creó? Siguiente, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué tenemos que morir? Por eso, ¿cuál es el punto de todas estas cosas? ¿Y por qué existe el mal? ¿Todos los conflictos? ¿Cómo? ¿Por qué? Supongo que la pregunta final sería, ¿por qué? Me siento más solo cuando estoy rodeado de muchas personas. Nadie me ve a mi lado. A veces simplemente sientes como que estás solo, teniendo que tomar decisiones por ti mismo. Cuando la gente no está escuchando, se siente como si nadie me ve. Como si nadie me entendiera. No sé la respuesta. No creo en Dios, la vida sea tan difícil. A veces creo que la gente simplemente necesita sentirme querido, amarme y aceptarme. Creo que siempre quiero ser conocido por lo que realmente somos. Ellos necesitan un lugar donde se sienten que pertenezcan. Venga a la... ¿Sabe? Uno de nuestros mayores deseos como iglesia es crear un espacio donde la gente puede hacer preguntas, donde podamos conectarnos en comunidad, donde podamos tener conversaciones genuinas sobre nuestra fe, y Alfa es este lugar. Así que, si no se ha hecho ánimo, le invito a informarse, a inscribirse para tener más información en línea. Creo que algunos de ustedes tienen amigos, tal vez le haya sido que le ha interesado la espiritualidad y la fe. Tal vez digan, nunca iré a la iglesia con ustedes, pero ¿qué haría si los invitan a cenar? Porque eso es esencialmente lo que es Alfa. Alfa es todos los miércoles, hay una cena, es increíble, la comida es realmente buena. Y ven estos videos, hay una discusión, es un ambiente seguro. Así que incluso si te dices a ti mismo, no soy seguro si es para mí, pero tienes un amigo o alguien en tu vida que está explorando la espiritualidad, solo te animo a que los invites a firmarlos tal vez. Deberías preguntar por ellos primero, pero regístrate y únete a nosotros, sería algo increíble. Así que se presentará que recibiré algunos de los sugieres esta mañana. Vamos a recibir esa ofrenda. Otra cosa que se venía a fin de mes es que tenemos un evento para mujeres que me emociona mucho porque de alguna manera es uno de los mejores habladores de los Estados Unidos. Su nombre es Jill Saxton. Ella buscó en todas partes. De hecho, cuando conseguimos que aceptara tomar la decisión de venir a hablar con nosotros, ella ya tenía todo reservado por los próximos 10 años. Y de manera que ella vendrá aquí y es un evento increíble que tendrá el último viernes de este mes. Y por lo tanto, señoras, quiero que por favor vean su calendario para ver esta destacada habladora, oradora. Y realmente aprecio mucho que ella va a venir a hablar con nosotros. Ahora, vamos a continuar con nuestra serie en el libro de Romanos. Estamos en nuestra 10ª semana de un recorrido a través de la carta por Nuevo Testamento o el libro escrito por el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. En realidad es uno de los libros más complicados de la Biblia y nos estamos tomando nuestro tiempo para recorrer y desempacar todas las cosas que están sucediendo aquí. Y si no has estado, permítame decir que una de las cosas que Pablo ha estado haciendo desde el principio es revelar esa tensión que existe en cada ser humano que camina por el planeta. Está revelando esta realidad de que existe un deseo intrínseco en los seres humanos de vivir vidas de fe. Queremos sentir, queremos vivir vidas que estén conectadas con aquel que nos hizo existir. Este deseo de ser moldeados por una fe vibrante para ser personas de fe, existe un deseo de ser moldeados y tener esa conexión con nuestro Dios. Y este deseo está en todos nosotros, no importa quién seas, no importa si has dicho que sí o no a seguir a Jesús o no. Nuestro nivel de conciencia, ¿a dónde nos lleva esto? Puede ser diferente, pero en cada persona, no importa dónde naciste, no importa dónde vivas, no importa dónde estás en el globo, quieres esta cosa intrínseca dentro de ti, quieres estar conectado con el que me hizo. Y entonces Pablo identifica esto y dijo que nosotros queremos que seamos gente de fe, pero el desafío es el problema. También existe en todos nosotros, y si pudiera resumir en alguna parte lo que Pablo ha hecho hasta ahora en esta carta, en un inglés moderno y sencillo, es que dice, sí, nosotros tenemos este deseo, pero todos estamos en mal estado. Básicamente, así es como él lo resume. Es como si todos estamos mal. Ahora, estamos viendo la solución. La semana pasada, el pastor Abbo hizo un enseñado, un trabajo increíble. Y esta semana seguimos hablando del quebrantamiento y estamos resolviendo las cosas. Pero no es fácil. Y solo quiero admitir esto. Eres un aspecto de esto que es actual. Es muy difícil de hacer, pero es necesario que hagamos esto. De hecho, déjame ver esto cuando miro el libro de Romanos, sabe que obviamente estoy viendo todo el capítulo 7 en el que nos estamos metiendo hoy. Así que si tengo su Biblia, puede abrirla ahí en el capítulo 7. Miro el capítulo 7 y creo que si pudiéramos presionar el botón de avance rápido, omitir esta parte, me encantaría. Pero porque es un poco redundante, parece que Pablo está insistiendo en su punto. Pero vamos al capítulo 8, uno de mis capítulos favoritos. Es muy bueno, es un capítulo más favorito de la Biblia. Así que pienso que tal vez podemos simplemente avanzar rápidamente saltando la roca en la parte superior de este capítulo 7 y aterrizar en el capítulo 8. Pero si hiciéramos eso, nos perderíamos algo realmente crítico y por eso queremos reducir la velocidad, porque creo que hay algo aquí que para nosotros hay algo bueno que se apoya incluso en esta difícil realidad. Así que es muy similar a algo que me sucedió esta semana, este fin de semana pasado. Sherry y yo estábamos fuera de la ciudad. Íbamos a celebrar una boda en el norte de Idaho con solo algunas personas que amamos y pudimos pasar un tiempo con ellos, lo pasamos muy bien. Pero después de una mañana temprano, en realidad nos levantamos temprano para regresar a Portland, y cuando nos levantamos y llegamos en el auto que íbamos, tomamos una carretera secundaria y en el medio de un pequeño pueblo de 1,000 personas en el norte de Idaho, se me pinchó una de mis ruedas. Siempre es divertido cuando uno tiene que hacer eso en el calor. El fin de semana estábamos muy cansados, tanto tiempo manejando, tuvimos que tomar turnos porque estábamos tan cansados, y tranquilamente desempacamos el auto como si supieras que ya estábamos listos para, habíamos hablado suficiente con cada uno de nosotros. Estábamos desempacando en silencio y manteniendo la paz. Así que desempacábamos, y mientras desempacábamos estábamos guardando nuestras cosas, la ropa sucia, guardamos el equipaje, y nos miramos y dijimos, ¿por qué no vamos a la tienda a comprar algunas cosas para una ensalada? Estoy cansado, pero si abrimos la puerta principal y cuando entro en el porche delantero, hay un olor familiar que no es deseado, que reconozco. Veo que nuestra casa está en un sistema de alcantarillado de... Nuestra casa no está en un sistema de alcantarillado de la ciudad, está en un sistema séptico, y todos los desechos de nuestra casa se van en un aparato que se llama el macerador. Por alguna razón lo llama tarro de miel. No sé por qué, porque no hay nada como la miel dentro de este tarro, pero lo llamamos tarro de miel, así que siento este olor cuando salgo por la puerta, y me doy cuenta incluso en mi agotamiento que es algo que ha ido mal con el sistema. Entonces abrí la escotilla para ver que nuestro sistema simplemente se está batiendo y en realidad no está haciendo nada, está haciendo hasta el borde, y me di cuenta de que hay algún tipo de mal funcionamiento aquí. Así que hago lo que más puedo para ver, como estoy de mal humor, estoy cansado, he manejado todo el día, y entonces me arrodillé y solo un tapón ahí, y pensé, mira, solo voy a hacer como en el computador el control alt delete para ver si eso le ayuda, como era en internet, desenchufarlo, enchufarlo de vuelta, ¿verdad? No es como tratar de solucionar, apretar el botón, encenderlo, apagarlo, para ver si alguna de esas cosas funcionaba. Así que lo hago de nuevo, son como dos deditos aquí, enchufándolo, desenchufándolo. Luego hay una tubería, y pensé, bueno, sí, ya que no me quiero ensuciar, quiero ver nomás con los dos deditos, a ver si siente algo flojo por ahí. Y estoy como, bueno, lo enchufo, lo desconecto, literalmente lo que estoy diciendo lo menos posible. Entonces me di cuenta que cuando abro la puerta que la solución a mi problema requerirá más que solamente dos deditos. Hay momentos en la vida de un hombre, al menos en la vida de este hombre, en los que tienes que cavar profundamente en tu alma. Tienes que sacar fuerzas de algún lugar sin explotar, que no hiciste, sé que tuviste, me incliné. De hecho, aquí hay una foto, que solo una foto que tomé mi esposa, por supuesto, está tomando fotos de esto. Esto soy yo. Esto es justo antes de que me llegara por completo. Mis axilas entraron en una jarra de 30 de galones de aguas residuales crudas, como estoy investigando y trabajando con esta cosa. Porque llegué a esto al punto de darse cuenta que si se atrapa esto, voy a arreglar este problema, voy a tener que estar dispuesto a meterme en el lío. Estás conmigo, ¿no? En esto ves donde voy. Ahora no estoy diciendo el capítulo 7 de Romanos es un honeypot espiritual, no es como una alcantarillado, pero Hay dos razones por las que no lo haremos y abordaré en un momento, pero primero vamos a leer los primeros 17 versículos y luego vamos a empezar a desempacar esto, vamos a sumergirnos en esto junto a Pablo, como dicen al Romanos 17. Dice, hermanos, les hablo como a quienes conocen la ley. ¿Acaso no saben que uno está sujeto a la ley solamente en vida? Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se la considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de la ley y no es adúltera, aunque se case con otro hombre. Asimismo, hermanos míos, ustedes murieron a la ley mediante el cuerpo crucificado de Cristo, a fin de pertenecer al que fue levantado de entre los muertos. De este modo daremos fruto para Dios, porque cuando nuestra naturaleza pecaminosa aún nos dominaba, las malas pasiones que la ley nos despertaba actúan en los miembros de nuestro cuerpo y dábamos fruto para la muerte. Ahora, al morir, los que nos tenían subyugados hemos quedado libres de la ley a fin de servir a Dios con el nuevo poder que nos da Espíritu y no por medio del antiguo mandamiento escrito. ¿Qué concluiremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera. Sin embargo, si no fuera por la ley, no me habría dado cuenta de lo que es pecado. Por ejemplo, nunca habría sabido yo qué es codiciar si la ley no lo hubiera dicho, no codicies. Pero el pecado, aprovechando la oportunidad que le proporcionó el mandamiento, despertó en mí toda clase de codicia, porque aparte de la ley, el pecado está muerto. En otro tiempo yo tenía vida aparte de la ley, pero cuando vino el mandamiento, cobró la vida el pecado y yo morí. Se me hizo evidente que el mismo mandamiento que debía haberme dado vida me llevó a la muerte, porque el pecado se aprovechó del mandamiento, me engañó por medio de él, me mató. Concluimos pues que esta es la ley santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Pero entonces, lo que bueno se convirtió en muerte para mí, de ninguna manera. Más bien, fue el pecado lo que, valiéndose de lo bueno, me produjo la muerte. Ocurrió así para que el pecado se manifestara claramente, o sea, para que mediante el mandamiento se demostrara extremadamente malo que es el pecado. Sabemos en efecto que la ley es espiritual, pero yo solamente soy meramente humano y estoy vendiendo como esclavo al pecado. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena, pero en ese caso ya no soy quien lo lleva a cabo, sino el pecado habita en mí. Mira, esto no es pecado, no es lo fácil de pasar, donde no va con esto. De hecho, parte de mí, como dije, para llegar al Romanos 8, porque es muy bien la semana que viene, pero hay dos razones por las que no hacemos esto, y la primera es realmente filosófica en torno a la Biblia y nuestra propia fe. Lo que no hacemos esto es que las cosas son complicadas de entender, tenemos esta tendencia, si tenemos esta tendencia y lo hacemos, tenemos esta tendencia a pasar por alto las cosas que son bastante complicadas en las escrituras de la Biblia, y decimos, oh, vamos a pasar estas otras cosas, y si dejamos estos lugares sin tocar o sin abordar, y lo que sucede es que lentamente causa fisuras en nuestra fe. ¿Crees que eso hace que tengamos nuestros pequeños puntos donde cuestionamos? Y ahora llevamos con esto, cierto que la Biblia es un poco confusa, y no sé qué significa eso, y luego algo sucede en nuestra vida, o algo dice que si hay algunas cosas que podemos simplemente no entiendo, y por esa razón, cuando nos encontramos con cosas que son como confusas, o no las entiendes, vamos a tomarnos el tiempo para sumergirnos, porque creo que eso refuerza nuestra fe, entender esas cosas. Y la segunda razón principal por la que Pablo dice es que los versículos que hacen todo lo que acaba de decir tenga sentido. Por lo que Pablo se vuelve personal en los versículos finales del capítulo 7, de repente es humano como si hubiera estado presentándose como un robot hasta este punto, y ahora de repente comienza a volverse muy humano, muy honesto, muy abierto sobre quién es y por lo que está pasando. Es como si se calmara, si se sienta y diga, quiero contarte algo sobre mi vida, y lo que quiere, si eres como yo, lo que escuchas y vas, tienes razón, eso es exactamente lo que yo experimenté. Escucha, este verso 18 sigue y dice, yo sé que en mí, decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita, aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy quien lo hace, sino el pecado habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal. Porque en lo último de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. En conclusión, con la mente yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Así que entiendes aquí, ¿ves? ¿Sabes de lo que está hablando? Porque sé de lo que está hablando. Hay algo de lo que te das cuenta, ahí están los momentos en los que te vuelves consciente de que hay algo dentro de mí, tal vez es un problema de carácter, tal vez es un comportamiento que se sigue repitiendo, hay algo que miras y dices, hombre, veo esto y algo tiene que ceder, como necesito cambiar esto así, este comportamiento, sé que no podemos seguir haciendo esto, ya no puedo seguir pensando este tipo de cosas, tal vez es un hábito, tal vez es algo que haces, tal vez es algo que piensas sobre ciertas personas, tal vez es un ídolo, no lo llamarías ídolo, pero tal vez hay algo a lo que prestas tanta atención en realidad que es un ídolo, tal vez es algo que sientes de manera consistente, tal vez es un deseo que parece que no puedes reprimir, está esa cosa bien y sabes que algo tiene que cambiar. Tengo que cambiar esta cosa en quien yo sé que tiene que ser diferente. Y sin embargo, es tan profundo y está tan entrelazado en tu alma que no importa cuánto te esfuerces o cuánto esfuerzo pongas, simplemente no parece desaparecer. Pablo dice, igual que nosotros, sigo haciendo lo que no hago, lo que no quiero hacerse sentir de esta manera. A veces te sientes como un hombre. Realmente desearía que eso cambiara, pero yo solo él se identifica que él es como yo. Sigo haciendo cosas que no quiero hacer y eso no es un problema realmente. Quiero decir que tengo que vivir lo suficiente en mi fe con Jesús. Y entiendo esto y espero que muchos de ustedes en la sala también entiendan que no sigo a Jesús ni creo en la palabra de Jesús porque él va a hacer mi vida más fácil. No se trata de Jesús haciendo que mi vida sea cómoda. Se trata de que Jesús haga mi vida sea plena y cómoda. No siempre lo mismo es lo correcto. Así que Jesús no solo vino a hacer mi vida cómoda, sino que déjame decirte que hay cosas en mi vida que miro y creo que a Jesús les gustaría que esto fuera diferente. En serio, llegas al punto en el que te detienes y te vas. Y Jesús quiere florecer. Hablamos de Shalom aquí en B4 todo el tiempo sobre cómo Jesús quiere florecer todos los niveles. Y hay lugares donde miramos nuestras propias vidas y vamos, creo que esta es una área de mi vida que Jesús quiere restaurar. Así yo no siendo egoísta, pero pido ganar la lotería. Eso no es un pedir un convertible, es algún defecto, un carácter en mí o hay algo que quiero hacer una y otra vez. Está desintegrando y no es bueno y me encantaría verlo cambiar. Y tú piensas, Jesús, probablemente te gustaría verlo cambiar también. ¿Cómo es que no podemos cambiar estas cosas? ¿Por qué? Bueno, lo que Pablo explica creo que es extremadamente importante. De hecho, a medida que avanzamos en Romanos, veremos más la importancia y el impacto diario de la realidad que está llegando aquí, especialmente como usted y yo experimentamos la transformación. Pero Pablo revela una división profunda que existe dentro del corazón humano. Algo que habita dentro de nosotros. Esto no es temporal, está en casa. En nosotros. Y esta cosa es los resultados de nosotros en momentos que simplemente no queremos hacer. Cosas que no queremos hacer. Robert Louis Stevenson, quien escribió Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿alguna recuerda de ese clásico? Algunos de ustedes de la escuela lo saben con seguridad. Bien, si leen esto en la historia, sabe que un momento en el que está observando su propia vida, esto fue bastante temprano y dijo: hay un compuesto incongruente del bien y el mal. Existe esta existencia tanto del bien como del mal y son incongruentes estas cosas que veo. Estas dos cosas en mí nunca se sienten de esta manera. Miras tu vida y te ves, hombre, que todos estos grandes motivos están en mi corazón y luego que las cosas que son incongruentes también son simultáneamente ahí. Y así es la historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, la historia que dice que él crea un suero para separar las dos partes incongruentes de quien él es. Él, para que la noche sea una persona durante el día y sea otra noche durante la noche. Y simplemente es una persona malvada que no existió bien. Entonces Edward Hyde, en su apellido y su nombre en una punta de sombrero, lo que ha estado escondiendo su fealdad, hace todas estas cosas deplorables. Que Jekyll es la horda, y entonces Jekyll trata de superar esto. Él dice que ya no haré esto, voy a superar que toda la historia. Él está diciendo que no. Que voy a ser una persona de altos morales. Y mientras termina quitándose la vida, mientras tanto, este otro personaje, este amigo, le está mirando y está leyendo la carta y deja un momento. Realmente está señalando que esto no importa quién eres, no importa cómo genial eres, el núcleo de nuestro ser, tenemos una capacidad para lo horrible. Y ocasionalmente hay circunstancias en nuestra vida que actúan como un suero, que saca lo peor de nosotros. Justo hay una situación estresante en el trabajo, o tal vez hay una temporada difícil en un matrimonio. Tal vez estás casado con una persona difícil, tal vez estás encadenado a un jefe imposible, tal vez tengan un problema de salud que solo te molesta y no desaparecerá. Sea lo que sea, de repente revela lo oculto que hay en ti. Y lo ves. Sufjan Stevens escribió una canción llamada John Wayne Gacy, y quizás te pregunta por qué escribiría una canción sobre una serie y escuchas la letra y es una canción realmente extraña. Pero luego entiendes hasta el final y él canta esta letra, dice: mi mejor comportamiento soy como él. Busca debajo de las tablas del suelo los secretos que he escondido. ¿Crees que tienes la capacidad para el mal? Yo creo que sí. Yo creo que sobre por lo mismo. Y cuando somos honestos, y cuando dejamos de fingir, cuando nos calmamos como Pablo, decimos, sí, sabes que está pasando algo más profundo, hay esta contradicción de una parte de mí, y una parte que quiere hacer el bien, y una parte que quiere la gravedad. Entonces, ¿qué hacemos si este es el caso? ¿Qué hacemos al respecto? Y por lo general, lo que intentamos no funciona. De hecho, lo que intentamos es de lo que Pablo está hablando justo antes de llegar a este momento tan honesto que estamos viendo aquí, y por eso quiero trabajar a través de este texto hacia el principio. La solución principal que la gente intenta es volverse hacia el comportamiento moral, y no funciona los versículos 7 al 17 de los que Pablo habla. La ley, debido a que judío, hace referencia a la ley mosaica, pero esto es cierto para todas las culturas y todos los sistemas de creencias. De hecho, C.S. Lewis y la abolición del hombre compara el Islam y el confucianismo y el hinduismo y el judaísmo e incluso el cristianismo, y revela que existe esta notable convergencia de que todas las leyes morales son de moralidad idéntica, lo definimos de una manera muy similar, y que la mayoría de la gente lo hace sin importar dónde viva, sin importar en qué continente haya nacido, es tratar de eliminar la maldad con su moralidad, y al ser buenos tratamos de ser realmente Jekyll. Voy a ser realmente bueno, voy a ser realmente white knuckle. Voy a tratar duro, pensamos que cuanto más estudie la Biblia, cuando voy a superar esas cosas malas en mi vida, pero no funcionaría. Modificar nuestro comportamiento nunca funciona. De hecho, los versículos 8 y 9 ofrecen este esquema que aprecio a Pablo que se dé a sí mismo. Dice que el pecado aprovecha una oportunidad a través del mandamiento. Se refiere al décimo mandamiento sobre la codicia. Justo antes de este produjo en mí todo tipo de codicia. Entonces el mandamiento sobre que no hay que codiciar dice: aparte de la ley, el pecado miente. Muerto una vez estuve, pero cuando vivo el mandamiento, el pecado cobró vida. ¿Y qué está diciendo aquí? Miren, tenía toda una oportunidad de al final de los juegos. Está diciendo: yo tenía una carrera, miro mi vida y mírame, que estoy bien haciendo mi vida y soy una buena persona. Estoy en la carrera, y la razón por la que tendía a mirar la ley de esta manera era que la ley generalmente se enfocaba en el comportamiento externo. Así que miró su vida y dijo: escucha, no voy a ir a los templos, yo no estoy durmiendo con las prostitutas del templo o inclinándome ante diferentes ídolos. Yo voy los domingos a la iglesia, no uso el lenguaje obsceno hacia mi vecino, a su perro, al menos en un mes, sabe que está observando todos los comportamientos. Correcto, me van a mirar, soy un buen tipo, soy una buena persona. El décimo mandamiento me mató. ¿Y por qué lo mató? El décimo mandamiento dice: no codicies. ¿Cómo puedes saber si alguien codicia? No puedes. Así que Pablo dice que si había algo que él vio no codiciar, y aunque nadie podía verlo, había algo en su corazón, estaba inseguro, hasta celoso, estaba orgulloso, era un desastre y nadie podía verlo. Y no había nada que puedas hacer al respecto. ¿Cómo cambias eso de que la modificación de un comportamiento, tienes que dejarla de codiciar? Algo está en tu corazón, es profundo, está dentro de ti. Nadie sabe que codicias excepto tú. Y entonces Pablo de repente se da cuenta de que esto no es, no se trata de comportamiento. Se trata de algo más profundo, se trata de quién soy por dentro. Y se da cuenta de que está muerto. La ley moral, creo, la muerte en él. Así que vuelve a Jekyll de Hyde. Jekyll escribió esta y esta carta a su amigo y dice: resolví mi conducta futura para redimir el pasado y mi resolución fue fructífera. Sabes lo bien que lo hice. Pero uno a uno, buen día, claro, estaba sentado al sol en Regent Park y reflexioné y sonreí, comparándome con otros hombres, comparando mi crueldad perezosa en el mismo momento de ese pensamiento glorioso, y me sobrevino un escalofrío, una náusea horrible y un estremecimiento terrible, y miré hacia abajo y una vez más era Edward Hyde. ¿No es el momento más aterrador cuando con todo nuestro esfuerzo y todos nuestros intentos comenzamos a vivir nuestra horrible? ¿Por qué sucedió? Esto sucedió debido a su bondad. Y él estaba pensando lo mucho mejor que él era que todos los demás, y a través de su bondad se convirtió en oculto, porque hay dos formas de ser egoísta. La primera forma es que tu maldad abierta solo para decir que nadie me va a decir cómo vivir bien mi vida. Puedes hacer eso. Pero lo que puedo que es que Dios también puede ser farisiaco, y al ser farisiaco se comporta tan bien que cree que Dios no tiene más remedio que darle lo que quiere. Y luego se convierte en su propio salvador. Pero cuando hace eso, y de repente me doy cuenta que no sigue siendo igual de inseguro, y sigues amargado, y sigues siendo competitivo, eres tan horrible como antes, entonces te matas. Y te das cuenta de que no te has cambiado. Tanto como hemos tratado de tratar con nuestra oscuridad, simplemente no desaparece. Siendo una buena persona, puedo ser muy claro en lo que no cambiamos tratando de ser buenas personas. Necesitas una transformación de los motivos de tu corazón. Y si no, estás muerto. Eso es lo que Pablo dice. Entonces, ¿qué es lo que realmente resuelve esto? Volvamos a los versículos 1 a 7. Si eres como yo, cuando empiezas a leer esto, sé que se casó, entonces su esposo murió, ¿de qué se trataba? Quiero darle sentido a esto porque es hermoso, me encanta esto. Él está tratando con la pregunta de que realmente se plantea en el versículo 7. Dice que diremos entonces que la ley es pecado. De ninguna manera significa que si no hubiera sido por la ley, no habría conocido el pecado porque no habría sabido lo que es codiciar. Si la ley no hubiera dicho no codiciarás, entonces simplemente ignoraríamos esa ley, que es la pregunta. Uno dice, ¿cuánto interesante y esta extraña ilustración de matrimonio de repente tiene sentido? Acabo de leerlo de nuevo. Dice, ¿no saben, hermanos, antes cuando conocí la ley, que la ley es vinculante para una persona solo mientras vive, porque una mujer casada está obligada con su esposo mientras vive, pero si su esposo muere, ella está liberada de la ley del matrimonio? Así que nos saltamos a la mitad del versículo 3. Él dice, pero si su esposo muere, ella queda libre de esa ley. Y si se casa con otro hombre, no es adúltera. Asimismo, mis hermanos, ustedes también han muerto a la ley por medio del cuerpo de Cristo, para que sea ese otro del que resucitó de entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. Para que te vaya bien por el matrimonio. ¿Por qué usa bien esa ilustración? Primero, culturalmente, especialmente para una mujer en esa cultura, no había contrato más vinculante que el contrato de matrimonio. No había nada más vinculante que si eras mujer y estabas casada, estabas en un matrimonio. Era un contrato vinculante en esa cultura. Y la ley de Dios, si piensas en esto, la ley de Dios está la ley moral con la que vivimos. No desaparece, es universal, está en todas partes, es vinculante. No hay un contrato más vinculante que la ley de Dios. Esa es la primera razón que él usa esto. Pero en segundo lugar, él usa el matrimonio de una manera que aquellos de nosotros que estamos casados en la habitación podemos entender esto, y algunos de ustedes que aún no están casados, después de que puedan entender en sus días venideros. Nuestra propia imagen es el producto de lo que la gente dice sobre ti a lo largo de tu vida. Tenemos una idea de quién somos por las cosas que la gente nos dice. Eso nos ayuda a dar forma de quiénes somos con la gente y nos actúa por lo general afecta a quienes entendemos que somos. Pero cuando te casas debido al poder del matrimonio, esa persona puede cambiar todo lo que has llegado a creer sobre ti mismo. Así que si todos dicen que él es feo, si ella es fea, si has crecido pensando que no eres lo suficientemente inteligente, si has hecho lo correcto, si creciste pensando que las cosas de repente esa persona no es tan hermosa, que eres tan guapo y brillante, me encanta la forma en que resuelve los problemas y de repente comienzan a hablarte de esas cosas, hay una perdurosa transformación en tu identidad, tu motivo, quien eres radicalmente reformado por esa persona. El matrimonio hace esto, no hay nada que lo haga en forma que lo hace el matrimonio. Pero si esa persona no dice este tipo de cosas, y si esta persona te hace una peor persona, estamos en el más vinculante de los contratos, estamos cansados con la ley de Dios, atados a la ley significa que te estás encontrando a ti mismo, estás encontrando tu identidad a partir de tu desempeño correcto, y la estructura motivacional dominante de tu corazón es el miedo correcto. Estoy obedeciendo porque no quiero estropearlo, no quiero hacerlo enojar. Esa es la idea, cierto, como es esa vieja película de Julia Roberts, Durmiendo con el enemigo. Cierto, estás casado con la ley. Así es, estás casado con la ley. Te conviertes en lo que la ley sigue mostrándote lo que eres. Te detiene, te golpea y entonces dices la verdad. O haces esto o haces aquello. No porque amas la ley, sino porque temes a la ley. Pero Pablo dice que si hay una muerte, por eso cambia todo, ¿bien? Si hay una muerte, entonces te puedes convertir en el esposo espiritual de otra persona. ¿Y qué si esta persona tiene algo diferente que decirte? A eso es lo que se refiere en el versículo 4. Dice, igualmente, mis hermanos, ustedes han muerto a la ley a través del cuerpo de Cristo para que seáis de otro que ha resucitado de entre los muertos, a fin de que demos fruto para Dios. ¿Ves lo que dice Pablo? Que hubo una muerte, y con Jesús y la cruz, se casaron con la ley. Terminó, y tú y yo ahora estamos unidos a algo o a alguien más que no es la ley. Y lo que descubrimos es que este es el cambio real, el tipo de cambio profundo y significativo. Nos llega cuando comprendemos que Él nos mira y dice, te amo y tengo esperanzas para ti y creo que en ti y estoy para ti. Ahí es cuando el cambio real comienza a suceder. Esto es lo que nos cambia ahora en el lugar de estos motivados por el miedo o la esclavitud. Estamos motivados por la gratitud, estamos motivados por la alegría, motivados por el amor. Vemos que hemos sido liberados de esta cosa fea y ahora entregados a esta cosa hermosa. Creo que es por eso que la Biblia usa la imagen de la novia y el novio una y otra vez para hablar de la iglesia, que la iglesia es la novia y Jesús, nosotros, es el novio que usa para darnos el sentido de esta dinámica. Es otra forma de decir que su amor conyugal reconfigure completamente la estructura motivacional de tu corazón. Deja que su amor reestructure lo que te motiva en tu corazón, para que luego cuando te encuentres a ti mismo, cuando no estás haciendo lo que quieres hacer, cuando te des cuenta de que eres quien no quieres ser, esto realmente cambia, todo tiene implicaciones en todas partes, porque todas las demás religiones simplemente dicen que es mejor que obedezcas o de lo contrario, excepto Jesús. Y él dice que tu esclavitud, tu matrimonio a esa ley se ha ido. Tu Jesús dice que eres amado y deja que ese amor cambie lo que quieres de adentro hacia afuera. ¿Estás conmigo? No hay necesidad de hacerlo ocultar. ¿Podrían apoyarme y pararse conmigo para recibir la bendición? Mi sueño es que haya personas que estén tan impactadas por la gracia y el amor de Jesús, que viviéramos de manera tan diferente en nuestro mundo. Que nuestro mundo sería que anhelen al Jesús que conocemos. Y por eso hoy quiero ofrecerles una bendición para que sean ese tipo de personas, para que sean hombres y mujeres que experimenten y comprendan en lo profundo de que su ser, en el amor y la gracia de Jesús, que seas liberado del miedo y de los golpes en la frente de la esclavitud de la ley, y que descubras el amor que Jesús tiene por ti, y que seas libre en su nombre. Amén. Los amo mucho. Continúen la próxima semana en Romanos 8. Mire, espero que estén todos aquí con nosotros. Por cualquier pregunta, pasen por el centro de información. Siéntense libres de pasar el rato, hablen con algunos amigos. Nos vemos la próxima semana. Eso es lo que dijo Pastor Pratt. Yo les dedico este sermón, hermanos. Que tengan una muy buena semana. Hasta pronto.